Nuestra primera noticia de hoy fue muy triste, la muerte de un colombiano en Ucrania, Cristian Camilo Márquez. Nos atiende su hermana, Joana Murcia. Cristian se fue a una guerra que no era de él, se fue con una legión de personas que querían ayudar a la libertad de Ucrania. Doña Joana, buenos días. Reciba, por favor, nuestras condolencias.
Polito, buenos días. Muchísimas gracias por la llamada y por darme la oportunidad de contarles un poco quién era mi hermano.
Pues comencemos por ahí, Joana, con la tristeza que me imagino que tiene. ¿Quién era su hermano y por qué terminó allá?
Bueno, Julito, lo primero que nosotros como familia queremos dejar en claro era que mi hermano no era ningún mercenario. Mi hermano no se fue buscando dinero. Él tenía era una ideología de justicia, de poder ayudar. Y te tengo que decir que mi hermano primero quería irse a viajar. Tenía planeado un viaje a Noruega. Cuando comenzó todo esto del problema de la guerra y eso, no sabemos, se obsesionó con eso, todos los días nos decía que están viendo lo que pasa en Ucrania y nosotros, pues sí, pero pues uno qué puede hacer si estamos lejos, todo eso. Y después de que comenzó la guerra, un mes después, llegó un día cualquiera y nos dijo, no, que se iba, él tenía pues sus cosas, su computador, su moto, y vendió absolutamente todo, o sea, ya venía con los pasajes comprados el día que nos dijo que se iba, y ese día se fue.
Joana, ¿y él había prestado servicio militar o tenía algún conocimiento de armas?
Cristian simplemente prestó el obligatorio en la policía porque al ejército no lo dejamos ir. Cuando él salió, quería irse para el ejército, pero en ese entonces estaban los combates muy duros, y con mi mamá le dijimos que no, que por favor, que lo convencimos de que lo prestara en la policía. Después de que él terminó la policía, se presentó para la escuela para hacer cursos oficiales. En la escuela de la policía se presentó y no fue acto. Pero pensamos que él siempre tuvo como la obsesión de estar protegiendo, ayudando de las cosas militares. Siempre fueron su pasión. Él leía libros sobre eso. Pero ya el día que nos dijo que se iba, no le creímos. De hecho, pensamos que estaba molestando y eso. Cuando lo vimos fue que dijo, no, que se iba. Miren, no, nosotros no necesitamos ni dinero. No somos millonarios, pero somos aquí todos trabajamos. Los papás de él, mi mamá es empleada pública de supernotariado. El papá trabaja en la DIAN. Y todos tenemos, o sea, él no necesitaba absolutamente nada porque pues lo que hemos visto es que hay muchos comentarios que dicen que queremos salir en noticias por pedir plata. No necesitamos, porque gracias al ejército ucraniano, ellos se comunicaron con nosotros, nos dijeron que no, que mi hermano había firmado unos papeles diciendo que no quería que lo repatriaran, porque no quería que mi mamá pues tuviera dónde ir a llorarlo, sino que lo recordara como lo que fue. Más sin embargo, ellos iban a mandar el cuerpo. Nosotros sabemos en las condiciones que murió él. Dijimos que preferíamos que lo quemaran y nos mandaran las cenizas, porque pues para mi mamá sería y para todos nosotros terrible verlo en las condiciones que de pronto quedó. Pero mi hermano estaba feliz. Mi hermano todos los días mandaba un video comiendo, se escuchaban los bombazos. Yo le decía, hermanito, usted está cuidando ladrillos, no hay gente, los animales en la calle deambulando, muriéndose de hambre, que era lo que más duro le daba a él, los ancianos que no quisieron salir, pidiendo comida en la calle, pidiendo agua. Entonces él todos los días me llamaba y procuraba como no contarme muchas cosas, pero me decía que era terrible lo que se estaba viviendo ahí, y la destrucción era horrible. Es que no había edificios ya, eran bombas todo el tiempo. Entonces, pero señora.
Le quería preguntar cómo había sido ese proceso. Sabemos que entró por Polonia, ellos llevan generalmente un entrenamiento de 3 semanas y entendemos que él estaba en este momento destinado al frente de Izun, que sería donde estaría, donde habría fallecido, porque ahí también es donde está básicamente destinada parte de esa legión extranjera. ¿Qué más detalles? ¿Qué nos puede contar de esa experiencia, de cómo fue ese proceso, de por qué terminan ese frente de batalla? ¿Qué hacía?
Mi hermano se fue de aquí, llegó a Polonia, y de Polonia se buscó la Legión Internacional, se inscribió, él había hecho los papeles aquí al consulado que le dieran el permiso, el consulado le dijo que le daban un permiso, pero pues que ellos no cargaban con gastos de nada. Él consiguió el dinero, se fue. Cuando llegó allá, pues ya cuando lo vimos que estaba con uniforme, ya le estaban cortando el cabello y todo eso, mi hermano empezó a hacer curso de artillero, y empezó a, bueno, a hacer el curso de armas así, y él dijo que se había metido en lanzacohetes, lanzagranadas, en ese curso, hizo el curso de lanzagranadas. Él estuvo en 4 batallas en diferentes partes, y él, lastimosamente, en esta última fue donde los arrinconaron con unos tanques. Lo que nos cuentan, porque en realidad lo que supimos de la muerte de mi hermano es por compañeros que están allá con él, algunos son taiwaneses, argentinos, y nos comunicaron como por las redes sociales, querían ubicarnos y contarnos un poco de lo que había pasado, y estaban atrincherados cuando llegaron los 2 tanques rusos y los vieron. Entonces se devolvieron y mi hermano les dijo, no, si nos quedamos acá, pues nos acribillan a todos acá en la trinchera y eso. Entonces mi hermano les dijo, yo salgo, le disparo el lanzagranadas, le doy al tanque y ustedes empiecen a disparar. Que si nos van a matar, él siempre me decía a mí eso, si me van a coger, yo prefiero morirme porque yo no me voy a dejar. Ellos, miran, contaban historias horribles de las personas que cogen los rusos. Si los matan, se llevan los cadáveres, les echan ácido, les hacen cosas terribles y los cogen vivos, peor. Entonces mi hermano siempre me decía a mí eso. Y entonces los compañeros de él me decían, él se salió de la trinchera y mandó la primera granada e impactó el tanque. Y entonces el tanque, pues venían unos caminando, esos murieron, mi hermano soltó el lanzagranadas y les cogió uno de los rifles y empezó a dispararle al otro tanque. En eso él estaba con un muchacho que era de República Checa, el muchacho salió a defenderlo y al muchacho fue el primero que le dispararon, un francotirador en la cabeza, él cayó. Y a mi hermano el primer tiro que le dieron se lo dieron en el hueco del chaleco antibalas, en la parte del hígado. Y el segundo mi hermanos dicen que siguió corriendo, y el segundo se lo impactaron en la cabeza, en toda la sien. Y ahí quedó mi hermano muerto. Los otros muchachos empezaron a disparar, y lo que hicieron ellos fue recoger los cuerpos, solo el de mi hermano y el del amigo, y lo entraron a la trinchera, y en eso llegaron pues más refuerzos y eso, y el tanque se explotó, y las esquirlas que del tanque también quemaron una parte del cuerpo de mi hermano, pero él ya estaba muerto. Entonces eso es lo que supimos que pasó extraoficialmente, porque en los papeles que el ejército ucraniano nos envía nos dice que él muere por heridas de bala incompatibles con la vida y quemaduras de una explosión. Eso es lo que oficialmente, pues lo que hemos sabido, es lo que nos cuentan las personas allegadas a él.
Sí, pues muy completo y doloroso ese relato que usted nos hace. ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo conversar con él? ¿De qué hablar?
El viernes. El viernes hablamos la última vez. No, él siempre no tenían internet todo el tiempo. Entonces el mayor, el comandante de él, les decía, hay 5 minutos de internet, llamen a sus familias, díganles que están bien y listo. Entonces él las últimas veces habló solamente con mi mamá porque el tiempo no le daba. Entonces, la última vez que yo hablé con él, siempre me decía que cuidara mucho a mi mamá porque él veía que estaba, no sé, yo siento que mi hermano ya sentía que no se iba a devolver, porque él todo el tiempo me decía eso, no vaya a dejar sola a mi mamá. Cuando él firmó los papeles de que no quería que lo repatriaran, él me llamó y me dijo lo que había hecho y me dijo, yo no quiero que ustedes vayan a llorar a ningún lado. Yo siempre le decía, usted no va a morir, usted siempre va a estar aquí con nosotros, cuando usted vuelva, vamos a hacer tantas cosas. No, él me decía que no, que él veía que estaba, tuvo que ver morir muchísima gente, compañeros, mi hermano tenía amigos de todos lados del mundo, muchos desertaron porque no aguantaron el dolor. Lo que más me decía él, que era sentir el olor de la gente, de la carne quemada, era horrible, que a veces le daban muchas ganas de vomitar, que a veces no podía comer, porque se veía, o sea, me dice, es que una cosa es verlo por televisión y otra cosa es estar acá. Más sin embargo, él nunca se quiso devolver. Nosotros le decíamos, pues venga, si es que usted no tiene nada que hacer allá, usted no necesita estar allá. Pero no, él estaba, me dijo, no, es que ayudar aquí a las personas que quedan acá, me dijo, usted viera a la gente, los civiles, cómo luchan también. O sea, él tenía como esa sed de justicia de poder ayudar a las demás personas y pues allá fue donde yo le digo a mi mamá, pues murió haciendo lo que quería, porque en realidad él no tenía necesidad de eso. O sea, nosotros antes de que se fuera le dijimos, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere hacer algo acá? ¿Quiere montar un negocio? ¿Qué quiere hacer? Y nosotros, no se vaya por allá, quédese acá. Él dijo que no, que él sentía que tenía que ir, que tenía que ayudar, que él quería irse y que ese era su sueño.
Joana, antes de irse, ¿él qué hacía? ¿Dónde estudió colegio él?
No, él estudió aquí. Nosotros somos del Amazonas, de Leticia. Nos vinimos de allá y Cristian estudió en un colegio distrital primero, después estuvo en un colegio militar y se retiró y luego validó el bachillerato. Luego entró a estudiar psicología en la Inca, estudió psicología ahí, hizo 8 semestres, no quiso terminar porque me dijo que la carrera no era lo que él esperaba, no quiso terminar. Cristian, el último trabajo que tuvo fue... no recuerdo, él trabajaba en un restaurante, esas cocinas, un amigo de él tenía unas cocinas de esos restaurantes de ahora, que son como escondidos y eso, que solo trabajan por aplicaciones. Él trabajó como parrillero allá, ese fue el último trabajo que tenía, porque él pensaba irse para Noruega. Entonces, que allá le habían conseguido un trabajo, no sé qué, que él se quería ir, y comenzó la guerra y desistió, dijo que no, que mejor se iba a ir para Ucrania.
¿Usted sabe si él tenía, no sé, novia, tenía alguna relación con alguien?
Cuando se fue, no tenía novia. Fue es amiguero y noviero terrible. Mi hermano era una alegría, pero eso sí, además que era de mano, ahí sí, de verdad, no es porque sea mi hermano, pero mi hermano era muy bello físicamente y él... tenía la última novia que tuvo, la tuvo hace como 3-4 años, creo que fue la última, el resto tenía amigas, o sea, él no se fue ni con despecho. Es que si ustedes lo hubieran visto el día que se fue, yo a mi hermano nunca lo había visto tan feliz, nunca. Él estaba haciendo lo que él quería, le dijeron que no llevara ropa, él llevó solo un pantalón, 2 camisetas, unos boxers y en una maleta y se fue. Y cuando llegó allá estaba feliz, nos llamaba feliz, le cortaron el pelo feliz. O sea, nunca le puedo decir, mi hermano me llamó a decirme, ay, me quiero morir, me quiero... No, me dijo, es duro, pero yo estoy haciendo lo que me gusta. Y como aprendió, conoció tanta gente de tantos lados. Entonces, no sé, él se sentía muy feliz, que nosotros dijimos, uy, no, pero este chino está es loco. ¿Cómo es posible que sienta tanta felicidad estando por allá? No, que conoció muchos amigos, que usted no se imagina la cantidad de gente que nos ha escrito de todos los lados del mundo que estuvieron con él allá, familiares de personas, de muchachos que murieron allá de otros países, que nos llaman a decirnos que sienten lo que estamos sintiendo. Yo digo, mi hermano, no sé.
En esas conversaciones, dime, en algún momento, él le dijo que había más colombianos allá.
Sí, hay muchísimos mercenarios, hay muchísimos que llegaron con la Legión, o sea, llegaron a inscribirse en la Legión. Mi hermano inicialmente llegó a la Legión Internacional y desde el 20 de julio él ya no portaba la bandera de Colombia y la bandera de Ucrania, porque mi hermano pasó a ser soldado ucraniano. Son los papeles que ellos nos enviaron y por eso están haciendo el trámite de repatriarlo, porque mire, si no fuera así...
¿Y o sea, más o menos usted sabe cuánto les pagaban?
La verdad no, creo que son como 3,000, 4,000 dólares, algo así.
¿Y si al final se ganaba la guerra, lo cual cada vez está más difícil y lejos.
Sí, es.
Si llegaran a ganar la guerra, ¿cuál cree usted que habría sido su futuro? ¿Qué le ofrecían en Ucrania si ganaban la guerra?
Pues me imagino que él algo les habían hablado de la, obviamente, de la ciudadanía y de trabajo pues estable allá. Lo que el medio me comentaba era que eso les habían dicho que no, de hecho, ni siquiera si ganaban la guerra. Ellos tenían que pasar algún tiempo, porque pues es lo que yo te digo, la mayoría desertó. Las personas que llegaron con mi hermano no aguantaron, sí, y se fueron. Entonces, si pasaba un tiempo, creo que eran 6 meses, algo así, ellos les daban la ciudadanía ucraniana. Sí. Y después la oportunidad de pues si tenían familia acá, o los que tenían hijos, o los que tenían esposa, de cuando se recupere la situación, poder estar allá. Sí. Entonces,
Joana,
eso era, señor.
Por esa conversación, pues se nota que usted presentía un poco el desenlace trágico
todos,
de esto.
Todos, sí. Mis hermanos, mi mamá, obviamente mi mamá está destruida.
Pero yo le quería preguntar por su mamá. ¿Su mamá también presentía que esto iba a acabar mal?
Claro, sí. Es que nosotros se lo dijimos, Julio, el día que él se fue, se lo dijimos. Se lo dijimos, y de hecho yo ese día lo vi, lo abracé. Mi mamá había estado en México, nos había traído unas medallas, yo me saqué la medalla, se la di a él, y le dije, y yo sentí que no lo iba a volver a ver. Y él lo sabía también, porque me dijo, si no es en esta, es en la otra vida, pero que nos vamos a volver a ver.
Sí.
Y esa fue la última vez que vi personalmente a mi hermano.
¿Joana, él era creyente?
No, la verdad no.
O sea, ustedes rezaban por él.
Sí, y entonces estos días le hemos estado haciendo la novena y le hicimos una misa y todo eso. Entonces, pero yo le digo a mi mamá, pues lo hacemos nosotros, y él debe estar en un lugar mejor, y sabe que lo estamos haciendo es porque queremos que esté bien y que,
sí,
y que Dios lo acoja ahí, porque nosotros somos muy creyentes.
¿Y usted qué hace?
Yo trabajo en un call center. Nosotros venimos de Leticia y aprendimos a hablar portugués por parte de mi abuela.
Sí.
Y yo trabajo en un call center aquí con bancos de Brasil y de Portugal.
Joana, nuevamente reciba nuestras condolencias. Realmente, pues, es difícil que un colombiano tome la decisión de ir a dar una pelea por un país tan lejano. Sí. Y sin embargo, él lo quiso hacer y
sí,
terminó mal. Gracias, Joana. Lo siento mucho.
Gracias, Julio. Muchísimas gracias.